un nuevo episodio de Hotspot, tu podcast académico. En el tema de hoy, mecatrónica. Y para hablar de este tema tan innovador, me acompaña Natacha Rodríguez Canales. Bienvenida, Natacha. Natacha es nuestra primera estudiante del bachillerato en tecnologías de sistemas electromecánicos, universalmente conocido como mecatrónica. Y siendo este un tema tan importante para Puerto Rico y para el mundo entero, ¿verdad? Pero para los que estamos acá, el público hispano que está en Puerto Rico, hemos traído a Natacha, porque además de estudiante, se ha destacado como líder y ¿verdad? Vemos un gran futuro en ti respecto a lo que es mecatrónica, los temas, cómo has logrado entender y manejar las competencias que tiene esta profesión y cómo te has desarrollado dentro de The University. Estamos hoy desde el Census Center en el centro de Carolina. Este es un programa académico subvencionado que ha sido subvencionado con fondos federales, al igual que nuestra facilidad, y estos fondos han sido liderados por esta servidora. Así que, con ustedes la profesora Yosanalis Torres, nuevamente la bienvenida a Natacha, y comenzamos con el tema de mecatrónica. Vamos, Natacha, explícame primero qué es mecatrónica.
Hola, muchas gracias, Yosanalis, por esa introducción. Y además de hablarle de mecatrónica, de qué es, quiero hacerlo de una forma simple para que toda la audiencia y los que no son muy técnicos con esa palabra y piensen que es algo nuevo, pues quiero hablarle un lenguaje muy simple para que todos nos entendamos. Y primero, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la mecatrónica? Pues la mecatrónica no es una sola cosa, son varias cosas. Son varias disciplinas, para ser específico. Complementa o une lo mejor de la informática, de la mecánica, de la electrónica, de la electricidad. Todas esas áreas las une para formar un especialista en todas una de ellas, lo que es mecatrónica como tal. Como pueden ver aquí, es la fusión de todas ellas.
O sea que estamos, para ver si entendí, uh-huh. Anteriormente estas profesiones eran individuales.
Correcto.
Y esto se convierte en de manera multidisciplinaria en una nueva profesión, digo nueva porque estamos hablando por lo novedosa de ella, no porque sea algo nuevo, porque uh-huh. Eso es lo que tú nos vas a explicar, pero viene a ser la fusión de varios especialistas en uno nuevo.
Exacto, y todo comenzó hace como 60 años, cuando los profesionales, las industrias se dieron cuenta que necesitaban mejorar y optimizar los procesos. Y ahí empezó el boom de la electrónica, de la informática, la programación, y teníamos las máquinas mecánicas. Y en Japón se dieron cuenta de que si al unir todas estas competencias, lo que es la electrónica, la informática, la mecánica, podemos mejorar los procesos, crear máquinas más óptimas y que nos ayudaran en la parte de producción, por ejemplo. Entonces, por eso en Japón inició toda esta idea de la mecatrónica, que es unir cada una de ellas para mejorar los procesos.
Importante que mencionas 60 años, porque estamos hablando que son profesiones que vienen con la revolución uh-huh. industrial y que ahora estamos hablando de cómo esas profesiones se han simplificado en unos especialistas que tienen todas las competencias adicionales, porque estamos en la manufactura 4.0. O sea, que ya no es una revolución industrial, estamos en una revolución digital. Escucho ahorita que mencionaste informática, además de electricidad mecánica, ¿verdad?
Exacto.
Que entiendo que eso lo que hace es automatizar, como dices, mejorar los procesos, automatizar los procesos.
Exacto.
Ese especialista trabaja con esos procesos de automatización de procesos, entre muchas otras cosas.
Entre todas las cosas que hace un especialista en mecatrónica, la automatización, hacer que las cosas, pues tú programarlas y las hagan pues por sí solas. Y de hecho te tengo un ejemplo para especificar y aclarar ese término de mecatrónica, y es que es la robótica. La robótica, los drones, todas esas áreas empezaron por la mecatrónica. Y si vemos aquí, este es un robot que es en forma de carrito, tiene sus ruedas, pero tiene elementos mecánicos, que son los motores, que son esas cositas amarillas que ves ahí. Tiene por dentro, tiene una placa, que es en la parte electrónica, porque ahí se configura para que haga los movimientos automatizados. Y tiene unos sensores, que también ayuda a ese sistema automatizado, pues, para que haga las cosas. Pues se programa. Luego de programarlo, pues ejecuta la acción. Un mecatrónico es capaz de hacer todas esas.
Eso que tú has explicado, si pensamos en el hogar, en nuestra audiencia, eso es igual al robot que tenemos en las casas que limpia, porque está compuesto de una placa, se programa, tiene la mecánica, tiene el eléctrico, así que básicamente eso es un robot también, los que limpian en el hogar.
Exacto, es un ejemplo de un robot. Todo lo que complemente la electrónica, la electricidad, la mecánica, todas juntas puede funciona pues como un robot que hace pues lo que nosotros le programamos.
Perfecto, perfecto. Hasta las máquinas, cuando entramos acá al Extension Center, tenemos las máquinas de sanitización. Eso es un robot.
Podría ser un ejemplo también de un robot,
O
pero
porque fue programable, es un equipo eléctrico, electrónico que fue programado. Fue programado
exacto.
para que, por el sensor, mencionaste el tema del sensor. ¿Verdad? Las cosas que más, cuando yo pongo mis manos, está el
Ahí.
sensor y por eso es que bota un líquido, que es el que. Eso viene a ser parte también del trabajo que podría hacer un especialista en mecatrónica, tanto para diseñarlo, para optimizarlo, programarlo, y algo que he aprendido hablando contigo, para dar mantenimiento, porque todos estos equipos también necesitan mantenimiento.
Exacto. Otro ejemplo para así entender más lo que es la mecatrónica es un carro o todos estos elementos que son inteligentes. El televisor inteligente, el carro inteligente, tiene elementos electrónicos, ¿no? Los sensores, todo se programa, se le crea pues una programación y se le instala para que haga ciertas acciones. Todas esas partes, un mecatrónico, un especialista con esos conocimientos puede dar mantenimiento, puede reparar, puede diseñar lo que es un robot, un carro automatizado, todas esas áreas que implican, como mencioné, lo que es la computadora, la informática, la mecánica, esos motores, la electrónica. Todo eso implica lo que es la mecatrónica.
Un futuro automatizado, vivimos en un presente muy accesible, móvil, cada vez más automatizado, regido por la inteligencia artificial, como mencionaste, por los sensores. Es definitivamente por lo que explicas los temas que traes, los ejemplos tan básicos. Ahorita mencionaste el tema del drone. Nosotros vemos una evolución en los temas de los equipos no tripulados, vemos en los temas de robótica, los mismos enseres del hogar, que también cada vez son más inteligentes, todos los que utilizamos. Así que, ¿cómo tú ves el futuro de la tecnología en relación a la innovación de robótica, mecatrónica? ¿Cómo tú la ves?
Pues según lo que he visto, las tendencias, la tecnología va a seguir avanzando, pero no al nivel como vemos en las películas, los carros voladores, todas esas cosas ficción. Vamos a me mejor a cambiar la mentalidad a algo de lo que tenemos ahora. Ahora pues tenemos carros eléctricos que se conducen por sí solos, pero más allá de eso, creo que la tecnología va a avanzar, pero se va a diversificar en varias áreas. Te voy a dar un ejemplo. La tecnología como la impresión 3D. Ahora mismo está estancada, no sigue avanzando, pero se ve que se va a diversificar en otras áreas como la medicina, creando órganos, imprimiendo órganos, ahora también imprime medicamentos. Va a avanzar, pero se va a diversificar con las mismas
Y
bases.
por las necesidades, por las
Exacto.
necesidades que vamos encontrando. Natasha, tú has tomado una decisión en tu vida hace unos años que estás estudiando con nosotros mecatrónica, específicamente desde el 2019 que comenzó el ofrecimiento. Yo he visto cómo te has desarrollado, he visto tu crecimiento en muchas áreas, ¿verdad? Individual, profesional, como estudiante. También trabajas con nosotros a través del sistema de Student Support, que ya mismo vamos a hablar sobre eso. Pero siendo yo mujer también, al igual que tú, y tú siendo la primera mujer, como dije ahorita, la primera mujer, la primera estudiante matriculada en el bachillerato y mujer. Los retos que tenemos las mujeres socialmente en una industria liderada por hombres, en este caso en la industria de la tecnología. Hay muchísimas iniciativas a nivel local, ¿verdad? De Puerto Rico y a nivel internacional para darle mayores oportunidades a las mujeres en STEM. ¿Por qué tú crees que a veces nos encontramos con ciertas dificultades para liderar o para entrar a este mercado tecnológico?
Pues aquí te voy a ser muy sincera porque este tema de que la mujer en la tecnología somos muy pocas. Para darte un dato, solamente el 35% de las mujeres tienen un estudio relacionado al STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y me disgusta porque desde que yo empecé a estudiar un bachillerato en tecnología, lo más que hay son hombres y muy pocas mujeres. Y empecé a preguntarme, ¿pero por qué hay tan muy pocas mujeres? Y a lo largo del tiempo, analizando y dándome cuenta, y el problema real es la cultura que tenemos en Puerto Rico. Porque no es que no haya oportunidades, que no hay programas. Como mencionaste al principio, este centro, el programa de mecatrónica, es base a un programa federal. O sea, hay oportunidades, hay los fondos para que nosotras las mujeres vengamos y estudiemos algo relacionado en la tecnología. Y tenemos universidades y las universidades están abiertas a que las mujeres vengan y estudien.
Y el dato de las mujeres estudiando en las universidades, son más las mujeres que estudian en la universidad. Tú me estás diciendo que un 35% de las mujeres estudian carreras, profesiones relacionadas a eso. Y yo te puedo decir que ya llevamos probablemente 20 años en donde en las universidades el 70% son mujeres. En el caso de Duke University, nuestro 80% son mujeres. Así que el por qué, como estás trayendo por la sociedad, porque podría ser por la sociedad, el por qué las universidades hace más de 20 años tienen un 80-70% de mujeres estudiando, pero solamente 35% escogen profesiones relacionadas a STEM.
Sí, y es una crítica o algo que yo veo porque el género, mejor dicho, el sexo, que es como nosotras nacemos, o los humanos nacemos hombre o mujer, biológicamente, no tiene nada que ver con tu carrera. Y mencioné social y cultural porque me ha pasado que yo me pregunta, ¿qué estás estudiando? Y yo, estoy estudiando electromecánica. Y se me quedan mirando como que, eso es de hombre, eso es de hombre fuerte que te vas a ensuciar, hay que hacer muchos trabajos. Y me preguntan,
si no somos capaces de ensuciarnos.
Ajá, y yo, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué decidiste estudiar? Y yo, porque me gusta. No hay ninguna explicación, no tiene nada que ver mi sexo de cómo yo nací. El hecho de que yo querer estudiar algo relacionado a la tecnología, en comparación a estudiar algo de nena, algo más simple, secretario, enfermera, o sea, a mí me gusta lo que estoy haciendo y eso no me describe quién soy.
Acabas de decir enfermera y en estos días yo estuve buscando imágenes de referencia para un trabajo que estamos haciendo en la universidad y fui y busqué nurse en nuestra base de datos de imágenes y todas me aparecieron mujeres. Ahora que estás diciendo eso, se me hizo bien complicado, solamente me aparecieron dos hombres y probablemente 150 mujeres. Así que cuando miro lo que estás trayendo, es social y obviamente redunda también en nuestro desempeño. Porque si una base de datos tiene más mujeres enfermeras y si vemos la inteligencia artificial en este caso, que a veces tiene más recognition de blancos que de negros, y en este caso estamos hablando de más hombres liderando las profesiones STEM que mujeres, parte de lo que nos toca hacer es pues conversarlo, lo que estamos haciendo aquí, hablarle directamente a las mujeres que están conectadas, que nos están ¿verdad? Escuchando en este episodio de Mecatrónica, que hay grandes oportunidades de desarrollo económico, que en Puerto Rico las universidades tienen variedad de, uh-huh, de ofrecimientos en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que en nuestro caso, además de mecatrónica, también trabajamos especialista en computadora y el bachillerato en programación, pero sobre todo es este tema que es el que, ¿verdad?, más enfoque le queremos dar porque sabemos las oportunidades, cuánto desarrollo económico podría traer al país, el que estemos mirando el camino correcto, el camino de diversificarnos, el camino de no estudiar lo mismo de siempre, el camino de salir de la saturación de las profesiones. O sea, no vamos a tener mejores oportunidades mientras todos estudiemos lo mismo, porque no hay competencia. Voy a conseguir mucha gente por ahí que hace lo mismo, así que no, tú no tienes por qué ser, o sea, esa diversificación no se da. Las mujeres en la tecnología tenemos que enfrentar la sociedad, tenemos que enfrentar quizás lo que otros piensen, pero eso no debe ser nunca el motivo para detenernos.
Exacto, pero debemos seguir educando ese pensamiento para irlo cambiando, porque también está la parte de que como sociedad nos dicen que eres mujer, necesitas estudiar algo, pues, como dije, enfermera, secretaria, algo simple.
¿Qué tú querías ser cuando pequeña?
Pues, secretaria.
Okay. Ahí vemos lo que estás trayendo de cómo nos educan la sociedad.
Sí, pues querían, poco a poco te van llevando algo de nenas. Y te van separando, ese es de nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y también está el otro hecho de que, como mencionaste, lo que nos digan otros no debe influir en nuestras decisiones. Pero está la parte de que nos empujan a que estás embarazada, tienes hijos, pues quédate con los niños mientras el hombre trabaja. Ese es otro problema que tiene la sociedad.
¿Cuándo tú llegaste a ese nivel de entendimiento? Si desde pequeña querías ser secretaria o de pequeña pensaste en ser secretaria, uh-huh, y ahora estás teniendo una postura muy profunda, muy importante, uh-huh, respecto a la sociedad y al rol de la mujer. ¿Cuándo tú entiendes que tú llegaste a ese momento que tú dices, no, espérate, no? ¿Por qué?
Pues, ¿por qué de ahora empezar a estudiar algo que no es como que la corriente, que es de los nenes? Realmente empezó cuando me di cuenta de que a mí me gusta esto. Yo quiero estudiar esto porque me gusta, me llama la atención. Y pensé, no importa que sea mujer, no importa que pertenezca a cierto sexo, para así generalizarlo un poco, lo importante fue en este proceso es que a mí me gusta lo que quiero estudiar. Yo lo quiero hacer y puedo hacerlo. Y ese pensamiento fue la luz verde para empezar a buscar que sí y que puedo estudiar lo que es mecatrónica o otras áreas en tecnología.
Yo estoy mirando en mis notas mientras hablas, estoy mirando en mis notas, Natacha. Y tenemos a Milton, a nuestro especialista de apoyo académico, cerca. Tú hablaste al principio de competencias. Y yo tengo un mapa de tus competencias. Yo tengo un mapa de resultados de las gestiones que tú has hecho como estudiante. ¿Por qué, en qué momento Natacha inició esta estructura? Porque no es nada más que tú tienes unas competencias, es que tú tienes un inventario de tus competencias, tú me envías tus competencias, están estructuradas, detrás de estas competencias hay escritos tuyos y hay gestiones, tú estás blogueando en la página de extensocenter.org, tú te has ocupado de tener la iniciativa de educarte en estas otras áreas. Además de trabajar con nosotros en Student Support como tutora, fuiste el líder del Fab Lab. Estás haciendo otras cosas. ¿De dónde vino eso? ¿Cuándo es que la universidad tú trajiste esto, tú lo trajiste contigo en el paquete? ¿Esto es algo que la experiencia en la universidad te invitó? ¿Hubo alguien en la institución que te llevó a que tú descubrieras que necesitabas tener las competencias adicionales? Yo veo ahora las comunicaciones internas cuando se te menciona que tú vas a dar un taller a las estudiantes sobre bloguear o sobre redacción. Y eres estudiante de mecatrónica y yo digo, ¿y en qué momento esta niña se ha convertido en este gran ejemplo de lo que nosotros queremos y siempre buscamos hacer con los estudiantes. O sea, es importante hablarlo porque el gran resultado que hemos tenido contigo debemos mirarlo ¿verdad? Extenderlo, expandirlo, hacerlo accesible si esto se convierte en un modelo efectivo con otros estudiantes. ¿En qué momento? ¿Por qué esa Natacha que era tan tímida antes, por qué ya no es tímida y por qué busca cada vez más, por qué quiere seguir ampliando esas competencias, por qué son importantes esas competencias? Un montón de preguntas tengo, así que cuéntame. Milton, ven acá, va, pasa por acá con nosotros. Ven, Milton, siéntate ahí al lado de producción. Milton, estoy invitando a Milton sin planificación. Él puede sentarse acá y está con el micrófono de Natacha. Yo quiero primero que tú me digas en qué momento, y traje a Milton porque Milton es el especialista del área de apoyo académico y es quien nos ha ayudado a desarrollar todos estos grandes servicios que tenemos y en los cuales tú participas.
Pues el momento específico, realmente el por qué fue, es por hubo un cambio de mentalidad. Te explico. Yo llegué a la institución, a DUI, con esta mentalidad de que yo era una estudiante aplicada, tenía que sacar A en todas las clases. Mi objetivo era siempre sacar A. Pero luego cuando me reuní contigo, que me explicaste de mecatrónica, también me dijiste que yo podía desarrollar otras competencias además de mi bachillerato, de las que ya tenía mecatrónica. Y pensé, ah, pues además de estudiar lo que me gusta, puedo experimentar otras áreas. Y poco a poco, con la oportunidad que ustedes me han dado, yo empecé a experimentar. Dije, pues, ok, pruebo Arduino, pruebo un poco de terminales, de programación, empiezo a estudiar otras cosas para ver si me gustan y porque me llamaban la atención. Pero quería saber si realmente me gusta y podía trabajar de ello. Pero fue ese hambre de conocer de que yo tenía el potencial de no solo quedarme en sacar A en las clases,
Wow.
sino que podía absorber el conocimiento, que ese tenía que ser mi objetivo principal, aprender, no sacar A, no ser la mejor de los 4 puntos, sino es aprender algo para que en el futuro yo lo pueda realizar.
Tú sabes, Natacha, que me sorprende porque me estás diciendo, cuando yo te hablé de mecatrónica, te hablé de las competencias adicionales. A veces uno hace las cosas en automático. Yo llevo ya 2 décadas trabajando en la universidad, desarrollando muchísimos profesionales y siempre me he ocupado porque no solo tengan las competencias de la profesión. Pero no es hasta ahora que me lo estás trayendo que uno sabe que ha sido significativo en el aprendizaje o en el desarrollo de otros estudiantes, pero cuando me lo traes es como que es importante siempre mencionarlo. Pues aquí hablamos del portfolio y de las competencias y de hacer el inventario de las competencias y Milton tiene el Fab Lab y el Fab Lab se trata de esto. Milton, escuchando a Natacha, a ella se le presenta la oportunidad que puede tener competencias adicionales. Ella acepta el reto, no fue una obligación. ¿Qué vemos en Natacha o qué vemos en nuestros estudiantes que debemos estar atendiendo para llegar a este nivel de académico, al nivel de la iniciativa, al nivel de querer más, al nivel de querer prepararse, al nivel de no solamente tener a él las clases, sino holísticamente explorar otras áreas que podrían complementarle?
Bueno, en DUI tenemos diferentes estrategias de apoyo académico. Están entre tutorías, mentorías y coaching. Lo primero que se hace es evaluar de manera cualitativa las inteligencias de los estudiantes. Cuando Natacha llega a nosotros por sugerencia de Just Analysis, lo primero que se hizo para aquel momento, si recuerdo, era ver en qué actividad podríamos ubicarla y la primera actividad fue tutorías. Y las tutorías que ella nos apoyó inicialmente fueron de matemáticas y de ciencia de computadoras. Cuando ella fue desarrollando esa actividad, se le vieron potencialidades, así que hay varias maneras en que el estudiante se le reta. El estudiante viene a nosotros y dice, me gustaría hacer tal cosa. O nosotros vamos al estudiante y lo retamos. ¿Lo retamos en qué? La idea no es, no es retarlo en sus fortalezas, sino en sus potencialidades. Así que los retos que se le empezaron a dar a Natacha fue desarrollar un Fab Lab. Se estaba creando un Fab Lab para aquel momento. Y la primera persona que se vinculó fue Natacha. Entonces hicimos el acercamiento para que Natacha hiciera sus proyectos de Fab Lab y le agradó. Y se involucró. Cuando ella se empezó a involucrar, donde se le colocaran cierto tipo de tareas o talleres, empezamos a hacer talleres donde convocamos a la comunidad universitaria, y no solamente era universitaria, sino a nivel de Puerto Rico, donde desarrollábamos cierto tipo de talleres relacionados en temas STEM. Lo primero que hice yo como líder fue tomar la iniciativa de ciertos talleres, ciertos tópicos, ciertos temas y ciertas fechas, pero la idea era que yo no lo hiciera, sino que yo me desprendiera de eso, ¿cierto? Era el objeto. Y en el proceso lo que hice fue delegarle absolutamente todo y luego me desprendí. Quiere decir que ella se convirtió en ese momento el líder de FabLab. Ya cuando Natacha hizo ese proceso, ella era la que buscaba los títulos, buscaba los conferenciantes, buscaba los temas, buscaba las fechas, y progresivamente fuimos involucrando a otros estudiantes. Pero Natacha, en lo que yo observaba, tenía una inteligencia intrapersonal. Son estudiantes tímidos que no hacen el acercamiento. Es parte del proceso nuestro del desarrollo del estudiante, donde el estudiante que tenga ese tipo de personalidad pueda explorarse, porque lo que queremos es que sea competente no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional, y para ello tiene que expresarse verbalmente, no solamente de manera personal, ni su manera, como su body language, sino también cómo se expresa. Y parte de lo que queríamos desarrollar era esa expresión, que se soltara, que se liberara. No es que sea malo tener la inteligencia intrapersonal. Lo que pasa es que a veces esa inteligencia tiene unas potencialidades, pero no puede llegar a una empresa fácilmente, porque las empresas necesitan verlo de una u otra manera, ¿cierto? Así que ella fue desarrollando esa habilidad, fue desarrollando ese objetivo que estábamos buscando, era que se formara como una líder, pero que también pudiera expresarse, y pues ahí la estamos viendo, expresándose en su habilidad y de presentar sus sueños y su emprendimiento.
Brutal, brutal. Un trabajo magnífico, y te invité porque esto es un trabajo en grupo.
Totalmente de acuerdo.
Que hemos hecho, ella empezó por ella, porque fue quien decide estudiar tecnología con todo y los retos que ella entiende que tiene la profesión, o que tenemos las mujeres en esta profesión. El escuchar, porque nos hemos sentado ya muchas veces a plantearnos problemáticas de tu recorrido académico. Todos tenemos problemáticas en nuestro recorrido como individuo. Yo siempre he estado para hablar contigo y buscarle solución a esos retos. Y en el caso de Milton, estamos súper, yo estoy personalmente muy agradecida, yo sé que Natacha también, del gran trabajo que se ha hecho con ella. En este año ya me he escuchado como 20.000 veces decirle que estoy bien orgullosa, muy orgullosa de ella. Ese orgullo tiene que ver con eso, con ver cómo florecen. Y cuando uno los ve que agarran el micrófono, que hablan, que se preparan, que tienes tus competencias porque por iniciativa las buscaste, estudiaste, cogiste un certificado, me enviaste el certificado, envías recomendaciones. O sea, todas estas iniciativas que tú tienes para mí son, cada vez que te veo es como wow. Hace poco te reconocimos como estudiante destacada acá en el cuadro de honor del Centro de Carolina, donde está el STEM Success Center. Así que el sistema, primero la comunicación con nuestros estudiantes. Eso es lo primero, estar siempre en comunicación con nuestros estudiantes. Esa dinámica de saber qué necesitan nuestros estudiantes. El establecer el sistema de Student Support, el que nuestro sistema de Student Support sea tan flexible que sigue añadiendo estrategias que nosotros veamos, ¿verdad? Optimizamos, que Milton pues se evalúa que algo no está funcionando y vemos rápido, le buscamos la vuelta para ver cómo podemos beneficiar mejor a nuestros estudiantes. Definitivamente a mí me parece que es la clave del éxito de Natacha.
Sí, y definitivamente Natacha está a punto de graduarse y le pasa lo que le pasa, o lo que nos pasó a nosotros en un momento de graduarse. Tengo un compañero que le llama frío olímpico, ¿no? Y nosotros observamos esa situación y tratamos de buscarle un apoyo de cómo romper ese hielo, romper ese frío. Y parte de lo que estamos haciendo, a ella la he vinculado con otros especialistas, que en este caso lo he vinculado con Enrique, para que tenga un diálogo con Enrique. También la he vinculado con Rosemary, que es nuestra coach, para que le ayude con algunas potencialidades, que ha trabajado mucho con sus presentaciones profesionales. Se le ha compartido artículos para que ella misma se autodescubra. La idea no es decirle cuáles van a ser sus funciones como su carrera, sino que se ayude a autodescubrir, ¿cierto? Que ella pueda encontrar su potencialidad. Así que en este momento lo que estamos tratando de hacer es que ella misma se encuentre cuál es su parte potencial, porque ella tiene algunos retos. Uno de ellos es que está estudiando una carrera donde dominaban la mayoría de los hombres. Es un alto porcentaje. Ella está entrando a la carrera de mecatrónica, donde el dominio es 80-90% de hombres. Actualmente tenemos 4 o 5 chicas estudiando mecatrónica, y la idea es que precisamente que todo lo que hagamos nosotros motive y cautive a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres. No es que queramos desvincular a los hombres, ¿no? Así que parte de las actividades que estamos haciendo y que ella misma lidera o ella misma gestiona es cómo ella puede, desde la posición de ser mujer, puede desarrollar su campo profesional en el área de mecatrónica. Y tiene ahorita varias alternativas. Dentro de ella es el desarrollo de un blog. Es una competencia que, fíjese, que era una competencia que ya no tenía anteriormente, pero ahora está desarrollando un blog. Estamos hablando del liderazgo del Fab Lab, así que hay muchas cosas que están de la mano.
Muy bien. Muchas gracias, Milton, por... Okay. Participar de nuestro episodio de Mecatrónica. Y no te vayas, porque ya estamos. Yo tengo dos preguntas y te las puedo hacer. ¿Tienes algo que decirme?
Sí, es que algo que ustedes mencionaron es que la universidad, así es como yo lo veo, tiene este papel de ayudar a los estudiantes a que se desarrollen, que es algo que Milton explicó, que poco a poco me fueron ayudando a desarrollarme. Y es porque yo veía mucho que los estudiantes, y me incluyo porque también yo lo hacía, nos quejábamos porque cuando veíamos las descripciones de empleo decían que teníamos que tener 3 años, 10 años de experiencia, y todo, o sea, que querían que cuando saliéramos de estudiar tuviéramos ya 3 años de experiencia, y algo pues casi imposible. Y dije, pero ¿qué, entonces qué solución yo puedo buscar para esto? Y ahí también me motivó a seguir aprendiendo sobre otras habilidades y poniéndolas en práctica, porque cuando yo saliera o terminara el bachillerato, yo no iba a salir con esos 3 años de experiencia, pero sí iba a salir con prácticas, con competencias que puedo demostrar de que sí, yo las sé, porque durante la universidad no solo me dediqué a sacarle A o buscar pues pasar las clases, también lo dediqué a formarme la parte práctica, esas habilidades blandas.
¿Qué te diferencia, Natasha? Uh-huh. ¿Eso te diferencia de otros candidatos o candidatas?
Porque exacto.
Lo que miramos siempre, pero lo que miramos hoy más que nunca, son las habilidades blandas que tienen que ver con la comunicación, ¿verdad? Y los skills de las competencias de la carrera. Pero mucho más, me parece que los empleadores decimos, déjame ver la actitud, tiene una base, conoce, tiene iniciativa, uh-huh, es inteligente, yo la desarrollo. Así que estamos en un momento donde la industria, en todos los niveles, prefiere desarrollar planes de entrenamiento y de desarrollo profesional para los empleados y no perder un buen candidato, en lugar de decir, mejor que tenga las competencias y que no sepa desempeñarse socialmente. No, hay que saber desempeñarse socialmente, hay que tener las habilidades, los soft skills, y entonces las competencias de lo que estudiamos van a ser valiosas. Mientras tanto, las universidades tenemos que crear un balance. Las universidades, las escuelas, todas las instituciones educativas tenemos que crear ese balance. ¿Por qué? Y esto es para cerrar. Este podcast, yo te invité y nos llevamos meses hablándonos de que lo vamos a hacer. Pero tú me enviaste un montón de cosas para leerme, porque tú te preparaste para el podcast, me planteaste los puntos que querías traer. Y a mí lo más que me llamó la atención y lo tengo como pregunta es, ¿por qué tú quieres que otras personas tomen conciencia sobre el valor de la educación con competencias y no al vacío. Me explico, que es lo que acabamos de terminar. ¿Por qué tú has sido tan insistente con que cuando uno estudia tiene que tener otras competencias y no es solamente ir a tener un diploma? ¿Por qué?
Porque llegué a un nivel de mi vida como tal, de que el aprendizaje es lo que mueve al ser humano a desarrollarse más, a ser más empático, a buscar más, a buscar más. Y entonces si solo buscaba un título, solo se quedaba ahí. Pero si lograba adquirir el aprendizaje, poder tener otras habilidades, por ejemplo, la de ahora poder hablar en frente de las cámaras, relacionarme con otros, si yo podía lograr tener esas competencias, mi nivel profesional, personal iba a crecer. No solo me iba a estancar a que solamente soy especialista en mecatrónica y nada más. No, yo soy voy a ser especialista en mecatrónica, pero también sé relacionada a gestión de proyectos, sé sobre liderazgo, sé cómo gestionar el tiempo, también sé sobre SEO, blog, no, sé sobre muchas cosas. Y no es para aumentar mi ego ni nada de eso, es porque para mí uno de mis valores es el aprendizaje, que tenemos que adquirir conocimiento para desarrollarnos como persona, como a nivel académico o como profesional.
Gran trabajo que definitivamente has hecho tú contigo misma, ha hecho la universidad, ha hecho este proyecto, nuestro sistema de apoyo académico, todos los especialistas que participan, los profesores, así que muy agradecida. Esto es un podcast memorable. He hecho podcast con mis estudiantes exitosos, pero estoy haciendo podcast con estudiantes exitosos que todavía no son egresados. Así que, Natacha, gracias, mucho éxito. Seguimos inventando, trabajando, desarrollando nuevas estrategias. Y este ha sido todo por este episodio de Mecatrónica y terminó siendo Mecatrónica y competencias adicionales. Gracias a Milton Fajardo, nuestro especialista, Natacha Rodríguez Canales, estudiante de Mecatrónica. Con ustedes la profesora Rosanaris Torres. En un episodio más de HubSpot, tu podcast académico.